El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. Cuando iniciábamos esta nueva temática de programas que hemos titulado Hallazgos en el universo, interrogantes del hombre, respuesta en Dios, vimos cómo el universo, observado por los científicos, es distinto hoy del que anteriormente se había imaginado. En lugar de un sistema cíclico, estacionario, descubrimos un universo en evolución a partir de un estado inicial situado en el pasado, a miles de millones de años. En este universo se elaboran lentamente, estadio tras estadio y por procesos irreversibles, las preparaciones de la vida del hombre, por tanto. Ahora bien, la ciencia no dice en qué consistía este estado inicial. No afirma una creación por Dios a partir de nada. Solo la palabra de Dios y la fe nos permiten llegar hasta allí con certeza. Sí, existió un principio absoluto. En el principio. Es la primera frase de la Sagrada Escritura. Y puede decirse que esta primera frase, en el principio, vale para la Biblia entera. Desde su primera página, narra una historia grandiosa, unas veces evocada sencillamente, otras contada con detalles que se desarrolla a través del Antiguo Testamento primero y luego del Nuevo. Y que acaba en su última página con el relato del fin de los tiempos. De este modo, la fe cristiana va más allá que las comprobaciones o hipótesis de la ciencia. Afirma con certeza que el mundo constituye una historia, un progreso unificado e irrevocable de la realidad, desde un comienzo hasta un término. Desde la creación hasta el final futuro en la gloria de Dios, la evolución del universo se realiza continuamente, formando una inmensa historia de salvación. Es esta la gran visión que inspira y llena toda la obra de Teilhard de Chardin. Déjenme que les lea unas palabras suyas. Dicen así: al filo de las edades se manifiesta una subida, una toma de conciencia. El hombre se presenta como la cabeza terrestre de un universo que se desplaza hacia estados cada vez más elevados de conciencia. El hombre es la última y más alta formación de moléculas. La humanidad deja aún entrever en ella una reserva de formidable potencial de concentración, es decir, de progreso. Bueno, pues como ven, la historia del universo aparece visto así como una gran escalada del espíritu a partir de los primeros elementos: los virus, las moléculas, los átomos. En efecto, ya en estos se prepara el espíritu, porque la energía de las cosas sería de naturaleza casi psíquica, como una especie de potencia de invención, una búsqueda confusa que se dirige poco a poco hacia el estado de la conciencia. Pero claro, entonces sería tanto como decir que los átomos fabrican la conciencia y que esta gran escalada del espíritu produce el género humano y conduce al hombre hacia su expansión por las simples fuerzas de la naturaleza, sin Dios, sin Salvador. Esto no es lo que piensa Teilhard de Chardin, sino lo que otros piensan. Por ejemplo, hoy, todavía en nuestro tiempo, se oyen cosas como estas. No hay necesidad ni de un Salvador, ni de un Dios, sino que al contrario. Dios es el opio del pueblo, porque ese Dios separa a los hombres de la dura lucha, mediante la cual llegará la humanidad a alcanzar por sus propias fuerzas el culmen de su historia. Solo en la historia, es decir, en el esfuerzo humano insertado en la evolución histórica y por medio de la justicia, la libertad, la solidaridad, encontrarán los hombres esta liberación que buscan. Esto es lo que dicen otros. Pero en realidad, no hay nada que asegure, pero nada, que asegure que la historia, solo con el juego de la naturaleza y recursos humanos, conduzca necesariamente a la liberación. Nuestra experiencia del mal nos muestra más bien que ese juego nos tiene prisioneros. Los progresos son siempre ambiguos. Pueden servir tanto para el mal como para el bien. Y además, esta historia, así, carece de verdadero final, mientras no nos conduce hasta la plena comunión con Dios. Nada de ella nos es accesible sin Dios, sin su gracia, sin su intervención liberadora. Dios es quien nos salva por Cristo, el Salvador. La historia no es nada si no es historia de salvación. Ahora bien, la Sagrada Escritura nos muestra, a lo largo de, yo diría que todas sus páginas, las múltiples intervenciones de Dios en nuestra historia humana. A través de Abraham, Moisés, David, los profetas y mil otros, es Dios quien interviene, quien obra. Y al fin, Dios mismo aparece y entra en la historia personalmente en Jesucristo. Así lo decía San Pablo en su carta a los Gálatas. Éramos esclavos de las potencias del universo, pero cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Así, por su nacimiento, su muerte y su resurrección, Jesús reconcilió la tierra y el cielo, el hombre y Dios. En Él, en Jesucristo, el hombre espera a Dios. Por Él, por Jesucristo, la historia humana aguarda su término. Su última palabra sobre la cruz es esta: todo está consumado. Sin embargo, la historia no acaba en Jesucristo. Nada de eso. Porque la redención que Jesucristo realiza en su persona no se destina a sí mismo. Él no tenía necesidad de redención, sino a la inmensa multitud de los hombres, a los que vinieron y han de venir después de Él, y a los que existieron antes que Él. La salvación pasa de Él, de Jesucristo, a todos nosotros por la fe, el amor, los sacramentos. Jesucristo es así el centro de la historia. En Él, en Jesucristo, toda la historia humana vuelve a encontrar su pleno sentido, el de tener acceso a Dios. Y de Él, de Jesucristo, nosotros recibimos la fuerza y la gracia necesarias para que nuestra historia alcance verdaderamente su término, nuestra transmutación en la gloria divina. Por el pecado, el hombre se aleja de Dios y de la vida con Dios. En Jesucristo, el hombre se vuelve de nuevo hacia Dios y hacia la vida en Dios. Según esto, parecería que la salvación concierne únicamente al hombre, puesto que el hombre es el pecador. Sin embargo, lo hemos visto también a lo largo de estos programas, por sorprendente y maravilloso que pueda ser el universo que nos rodea, descubrimos también en él un extraño desorden, incoherente, imprevisible, despilfarrador, tumultuoso, tan despreocupado del éxito como del fracaso, desarrollándose desordenadamente en todos los estilos y direcciones, prodigando novedades precipitadamente, lanzando unas especies contra otras, labrando a la vez lo armonioso y lo desproporcionado, tacañando lo necesario y refinando lo superfluo, creando indiferentemente lo que debe sucumbir mañana y lo que debe atravesar los años, lo que va a degenerar y lo que va a perseverar en el progreso. Así nos aparece esta vida que evoluciona y que tal vez nos deja estupefactos por la potencia de sus talentos y nos desconcierta por el empleo que de ellos hace. Jan Rostand dijo estas palabras. Los ciclones, los movimientos de tierra parecen bien poco favorables a la vida. El sufrimiento de los animales que se devoran entre sí para nutrirse constituye para nosotros un misterio imposible de esclarecer, pero terriblemente desconcertante. Parece que una desarmonía está ya presente en el universo incluso antes de la aparición del hombre. Todo esto nos hace pensar que anterior al pecado del hombre existe un pecado, una falta más antigua, bajo cuya influencia y en torno a ella aparece el pecado del hombre. La Sagrada Escritura, en efecto, habla del tentador que seduce a Eva. Jesucristo habla del príncipe de este mundo que será abatido. San Pablo escribe a los romanos: sometida a la vanidad, la creación, ella también será liberada. Cuando el tiempo llegue a su fin, el universo entero no será reducido a la nada, sino transformado. La salvación se dirige principalmente a los hombres, pero engloba a toda la creación. La historia misma del cosmos, toda ella, es la historia de la salvación. ¿Por qué es el universo como es? Con el sol, las galaxias, el átomo, la vida y nosotros, los hombres. Pues no lo sabemos. La ciencia nos describe con mucha penetración cómo están constituidas las cosas, a qué leyes obedecen, pero ¿por qué esto es así? La Sagrada Escritura tampoco nos dice por qué el universo es como es y no de otra manera. Nos deja sencillamente entender, a través del relato de la creación, que el universo entero procede de Dios. No sólo en cuanto a su existencia, sino también en cuanto a la manera como está hecho. Dios lo ha querido así y creado así. Sin embargo, con la venida de Jesucristo, aprendemos algo absolutamente nuevo acerca del universo. Es Él, Jesucristo, el origen de este universo. Y Él será igualmente su término cuando el tiempo llegue a su fin. Jesús mismo hace alusión de ello, no me lo estoy inventando. Él existe antes que el mundo. En el Evangelio de San Juan se pueden leer estas palabras. Antes que Abraham existiera, yo soy. Al fin de los tiempos, Él estará presente. El Evangelio de San Mateo lo recoge así. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. El mismo San Pablo, en su carta a los Colosenses, dice de Cristo: Él es el primogénito entre todas las criaturas, porque en Él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Él es el príncipe, primogénito entre los muertos, porque por Él Dios se ha reconciliado con todos los seres, sobre la tierra y en los cielos. La última página de la Biblia resume esto en una fórmula sobrecogedora. En el Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 13, podemos leer estas palabras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Recordando las primeras palabras de la Sagrada Escritura, que dicen: en el comienzo Dios creó. San Juan escribe encabezando su Evangelio: en el principio era el Verbo, y Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo. La carta a los Hebreos comienza así: Dios, después de habernos hablado por los profetas, nos ha hablado por su Hijo, a quien ha establecido heredero de todas las cosas, y por quien también ha hecho los siglos. Bien, pues este Verbo, este Hijo, por quien Dios ha creado todo, es Jesucristo. Hijo de Dios hecho hombre, que es Dios de toda eternidad. Él es, en Dios, como la palabra divina llena de amor, por la cual Dios se expresa. Por esta palabra divina Dios crea el universo. Ya la Sagrada Escritura lo evocaba en el relato de la creación, donde se dice: dijo Dios que la luz sea. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Lo han oído? Por su palabra, Dios crea. Lo que Él dice se realiza inmediatamente. Como Él lo dice, lo quiere conforme a su palabra. Cristo, palabra viva de Dios, es así el origen del universo, en el comienzo del mundo, como el prototipo divino a partir del cual, según una cierta semejanza con Él, son hechos el universo y el hombre. En Él, en Cristo, Hijo de Dios, palabra creadora, reside el secreto del universo. Lo hemos escuchado. A la llamada de la palabra creadora de Dios ha surgido el universo, en su estado inicial y en su desarrollo, sostenido sin cesar por esta palabra divina que le orienta hacia su pleno despliegue y término. Pero esta formidable historia que comienza se encuentra separada y desviada de su principio por la irrupción del mal. Entonces, aquel que es la palabra creadora se hace la palabra redentora. El Verbo se ha hecho carne, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, en Belén Jesús ha nacido, en Jerusalén ha muerto y resucitado. En él, la historia recobra su verdadero sentido, su verdadero término, querido por Dios desde el origen. Y este término es Cristo mismo, conjuntando y uniendo en él toda la creación al fin acabada, para unirla a Dios. Aquí finaliza nuestro programa número 69. Os esperamos, como siempre, en el próximo, último de esta unidad temática que comenzamos.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.